Deportes. Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE en la provincia de Cádiz. Hasta las 3 y media, la sintonía de COPE Jerez. Hasta las 4, la sintonía de COPE Cádiz. COPE Jerez 105.8 de la FM, COPE Cádiz 102.0 de la FM y ya sabéis, en cope.es/Jerez, cope.es/Cádiz. Saludos de Rubén López, Matías Ramos, el héroe del ascenso del Jerez Deportivo Fútbol Club hace justo un año, prácticamente, un poquito más, hace un año. Ese héroe del ascenso que marcó aquel penalti en esa tanda fatídica ante el Jove Español. No va a continuar en el Jerez Deportivo Fútbol Club. Portero argentino tenía una oferta de renovación encima de la mesa, oferta de renovación al alza, pero pues no ha aceptado y por tanto se marcha, no va a continuar. Después de dos temporadas, titular indiscutible en la portería del Jerez y, como digo, héroe del ascenso hace prácticamente un año con ese penalti y la tanda que le dio el retorno a la Segunda Federación al Jerez Deportivo Fútbol Club. A rey muerto, rey puesto, como se suele decir, porque un campeón de la Liga Georgiana para la portería. El club se hace con los servicios del portero mallorquín de 32 años, José Perales, que ha jugado en el Dinamo de Tbilisi, San Fernando, Alcoyano, Ibiza y el Ibiza. Perales, que lo conocemos, como digo, sobre todo de su paso por el San Fernando, y un excelente cancerbero, que ficha por el Jerez Deportivo Fútbol Club. Lo dicho, rey muerto, rey puesto, cambio ya en la portería del cuadro jerezista. En el Jerez Club Deportivo, Javi Rodríguez es el quinto fichaje del cuadro de Diego Galeano, extremo derecho de Arcos, que llega procedente también de dónde, del Atlético Antoniano, como Chacartegui, como Guille Campos y con Jaime López. Ha pescado, está pescando fuerte en el Club Deportivo en Lebrija, las cosas como son. Así que lo dicho, Javi Rodríguez, extremo derecho, quinto fichaje del Jerez Club Deportivo. Desolación en San Fernando, porque no hay señales de vida del grupo inversor. Lo único hasta ahora es que sabemos que Luis Kissinger, el presidente, comunicó a los propietarios que se iba el mismo día del descenso, en el Rosal, ante el filial del Cádiz, desde entonces ya ha pasado prácticamente un mes, nada de nada, ¿eh?, de San Fernando. No se sabe nada del proyecto en Tercera Federación, pero lo que es nada, a un mes de que sea la inscripción en la quinta categoría. O sea que, desolación, el grupo de accionistas minoritarios del club se han unido buscando a UPA San Fernando, intentando contactar con los propietarios, y se ha convocado una reunión el próximo viernes ante la desolación y ante la inquietud que hay por parte de la afición, porque es que no hay movimientos de nada, de nada, de nada en el equipo azulino. Y en el Cádiz, ahora vamos a hablar mucho en el 102.0 de la FM, en COPE Cádiz, con tiempo de análisis, de opinión y de muchas cosas más, pues poco de los fichajes, más allá de lo que ya sabemos, y a falta de que el club confirme lo de García Pascual. Yo insisto, a mí me siguen diciendo que está hecho lo del delantero del Sevilla, entre Sevilla Atlético y el primer equipo del Sevilla esta temporada, que sería la cuarta incorporación. Poco más en ese sentido, pendientes de las salidas, que ya sabéis, pues de aquí a final de temporada, que es a 30 de junio la final de temporada, o sea, ya a partir de ahí será cuando tengan que darse ya unas cuantas en ese aspecto. Ahora lo analizamos con más detenimiento y hablamos de uno de los fichajes, de Ortuño, que ha sido capitán general, nunca mejor dicho, en el Eldense. Un jugador que viene a ser importante en el Cádiz, como lo ha sido en el cuadro de Elda. Hoy, recibimiento por todo lo alto en el Ayuntamiento del Puerto al Racing Club Portuense, que tiene una rúa incluso por las calles de la ciudad. Durante la tarde-noche de hoy, a las 7:30, va a ser recibido en el Ayuntamiento del Puerto por parte del alcalde, Germán Beardo, y también posteriormente el ofrecimiento floral a la patrona del puerto de Santa María por ese brillante ascenso conseguido este pasado fin de semana ante el Arcos en el estadio José del Cubio. Así que día de fiesta para el Racing Club Portuense por ese ascenso que va a hacer que milite la próxima campaña en la División de Honor Andaluza. De tu mirada, tentando la suerte una vez más, sabiendo que ahora ya no estás. Llegamos a las 3:30, lo dejamos aquí en COPE Jerez, donde viene ahora la tarde. Seguimos en COPE Cádiz, en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz, hasta las 4. Ya no hace falta seguir a tu lado, ahora toca poder imaginar, buscar para siempre la verdad. Solo quiero volar y saber que todo se ha acabado. Antes
ganas de marcharte. Quiero que sepas que mi alma tiene ganas de volverse a
nacer. Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en COPE Cádiz hasta las 4. Enseguida vamos a hablar de uno de esos fichajes ya confirmados por el Cádiz, de Ortuño, de Sergio Ortuño, que siempre hablo de Ortuño, claro, se me viene a la mente Alfredo Ortuño, el que fue delantero del Cádiz. Recuerdo que no tienen nada que ver, o sea, comparten apellido, como habrá millones de López, en mi caso, en fin, estas cosas. Pero no, Sergio Ortuño, centrocampista y que ha sido capitán del Eldense. Enseguida conocemos más y seguimos hablando del 1-1 del Cádiz la pasada temporada y de vela hoy del triunfo de una embarcación gaditana este pasado fin de semana. Pero hoy es 18 de junio, tintín, 18 de junio, eso quiere decir que es aniversario de un ascenso mítico.
Para Varela, Varela para Enrique, Enrique oxigena, mete oxígeno para Flurkin, Flurkin, vamos a ver ahí, ahí está el lanzamiento.
¡Gol! 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 ¡Gol!
20 años del ascenso a Chapín, así lo narraba nuestro compañero Javier Bautista en esta casa, precisamente hace 20 años de aquel mítico ascenso a Primera División vivido en Chapín, de un Cádiz mágico, ¿eh? Era la segunda temporada en Segunda División, después del ascenso en Las Palmas, y la verdad es que aquella temporada fue de un disfrute con un equipo de Víctor Espárrago, ¿eh? Aquel equipo con base de jugadores de Segunda División B, con retoques y tal, cuando llegó Oli, en fin, pero canteranos también, véase Abraham Paz, Raúl López, en fin, Velázquez, que formaba parte de ese equipo, y después jugadores que, ya digo, de cantera, segunda B, que venía del ascenso, y después con incorporación de veteranos que dieron mucho, propio Oli, de Quintana, en fin, yo creo que era un equipo que sabía lo que jugaba, por eso insisto en eso, porque quizás es lo que tiene que buscar al Cádiz si quiere volver a primera, un equipo, de verdad, y que sabía perfectamente a lo que jugaba. Yo de aquella temporada me quedo, además del día de Chapín, pero me quedo cómo se ganó en Vitoria, cómo se ganó en Balaídos, aquella goleada ante el Valladolid aquí en casa. Bueno, qué temporada más maravillosa y cómo se culminó. Qué bonito. Pues 20 años del ascenso en Chapín, nada más y nada menos del Cádiz. Una cosa brillantísima y preciosa. Van quedando días para que llegue la... Inicia la pretemporada del Cádiz y hay que dar salida, ¿eh? Hay que dar salida. Hemos dicho antes que hasta el 30 de junio acaba la temporada. A partir de ahí ya lo normal es que se hagan oficial cosas en el club. Y eso es lo que todos esperamos porque evidentemente está muy bien, lógicamente, lo de que haya fichajes ya es fundamental. Pero, claro, el tema de dar bajas y tal es lo que cuesta ahora mismo en el equipo cadista. Así que en esas está también, como no puede ser menos, la dirección deportiva que tiene un trabajo importantísimo en ese aspecto. Enseguida hablamos de más. Antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Pau Gasol, esta tarde, en la línea de la Concepción, en la inauguración del pabellón deportivo de la línea en la avenida Punto Ribot, que cuenta con la asistencia del mítico exjugador de baloncesto, de Pau Gasol, en representación de la Fundación Gasol Foundation. Es un pabellón que se inaugura por la ayuda de la Diputación de Cádiz. En esa inauguración estará la presidenta Almudena Martínez y el alcalde de la línea, Juan Franco, así como el vicepresidente segundo, Javier Vidal, que van a participar en la inauguración de ese pabellón deportivo que va a contar con la presencia de Pau Gasol, nada más y nada menos. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Ya sabéis que uno de los fichajes del Cádiz, confirmado la semana pasada, es el de Ortuño, el capitán del Dense, centrocampista. Y quién mejor que nuestro compañero Carlos Ganga, que si entre las muchas cosas que sabe, una de ellas es mucho de su equipo, del Dense, para hablarnos de Sergio Ortuño. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas a todos.
Hablamos de un futbolista que hombre, que ha sido importantísimo, ¿no?, en el Dense estos años, ¿no?
Sí, 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 muy importante, fundamental. Es un chico que lleva en el Eldense desde tercera división y que ahí ha ascendido hasta segunda, consiguiendo una permanencia, siendo siempre titularísimo y fijo para todos los entrenadores, que eso te habla mucho de un jugador cuando pasan, porque han pasado por aquí cuatro o cinco entrenadores distintos en estas temporadas y todos le han puesto de titular indiscutible durante todas las temporadas, pues eso ya es un indicativo. Y luego que es un jugador, aparte de jugador, es una persona, una buena persona, que eso es fundamental para un vestuario, que es un gran profesional, que es muy trabajador, que está en una edad yo creo que perfecta, que creo que son 26 años, para alcanzar su madurez futbolística y para alcanzar su mejor nivel, y yo creo que es un acierto total del Cádiz.
Uh-huh. ¿Se veía venir un poco que podía dejar el Eldense con el descenso más claro? ¿No?
Sí, es que durante estos dos años no han parado de sonar equipos. Incluso en el año del ascenso a segunda también, el verano pasado, pues es que claro, es un jugador que ha llamado mucho la atención de muchos equipos top de segunda, y evidentemente pues con este descenso, vamos, es que era salida 100%, y yo creo que aunque el Eldense se hubiera mantenido, también hubiera buscado otra cosa, porque el Eldense, la realidad para la gente en Elda, se le ha quedado pequeño. Es un jugador que está a otro nivel, que está para un proyecto ganador, para un proyecto importante en segunda, y que incluso habiéndose salvado el Eldense, yo creo que se hubiera marchado.
Uh-huh. ¿Qué te parece que llegue a un equipo como el Cádiz?
Bien, pues eso, es que necesitaba otro nivel, necesitaba un proyecto grande en segunda. Yo creo que es un jugador para un equipo así, porque es un jugador que abarca muchísimo campo, que no le quema la pelota, que le gusta jugar, que quiere tener el balón, que tiene mucho recorrido porque también tiene llegada, tiene un golpeo de balón que lo vais a ver desde fuera del área espectacular en jugadas a balón parado. Para mí, vamos, es que es un pedazo de jugador, uno de los mejores centrocampistas de la categoría, y creo que al Cádiz le va a venir muy, muy bien.
Uh-huh. Vamos, todo campista de toda la vida un poco, ¿no?
Sí, él aquí en el ha jugado en el doble pivote siempre, pero es que es un jugador muy completo, es un jugador que te da salida de balón, que te da control, pero es que también te da mucho trabajo, porque es un jugador muy sacrificado, que no se guarda nada, que cuando se descuelga hacia el ataque, pues eso, sabe dónde llegar, tiene buen golpeo de balón, no sé, a mí es que es un jugador que me encanta, y no lo digo porque sea de Elda, porque es que es la realidad, es que cuando lo han querido tantos equipos de segunda, incluso clubes de primera le han estado ojeando y se han estado interesando por su situación, es por algo.
Al final hablamos de un futbolista que conoce bien la categoría, que es joven, ¿no? Que tiene una edad y que tiene experiencia, lógicamente, ¿no? Para la idea que tiene el Cádiz también, ¿no?
Y que tiene la flecha para arriba, que son 26 años, que lleva dos temporadas en segunda muy buenas, que en primera ref hace tres temporadas se salía. Y eso, que esa edad yo creo que le va a permitir todavía llegar a su mejor nivel, que se está sentando en la categoría, que es un centrocampista que tiene nivel potencial de primera división y que si en Cádiz juega lo va a hacer muy bien y va a ser un referente, estoy seguro.
Demasiado bien me lo está pintando, Carlos, ya me da miedo el tema, ¿eh?
No, porque por lo que te digo, porque es tan buen profesional que es que sé que le van a ir bien las cosas, seguro.
¿Desbandada en el Eldense o se queda parte del equipo? Sí,
porque al final muy pocos jugadores tenían contrato, los que tenían contrato, algunos tenían cláusulas de liberación en caso de descenso, así que proyecto nuevo y a ver si se puede volver a segunda pronto.
Bueno, pues ojalá así sea. Carlos Ganga, compañero, amigo, gracias.
Un abrazo.
Vamos a continuar con nuestro uno por uno que iniciamos ya hace unos cuantos días con el amigo Jesús de la Sierra, analizando los jugadores uno por uno, nunca mejor dicho, de la plantilla del Cádiz la temporada pasada, que bueno, pues ha tenido el rendimiento que ha tenido. Nos quedamos en Glauder, el siguiente por número de dorsal es el número 25, Óscar Melendo. Jesús.
Mira, Melendo es un futbolista muy peculiar, es decir, yo siempre tengo muchas dudas sobre él, porque aun siendo tener constancia de su calidad, creo que es un jugador muy, muy específico y muy peculiar. Es decir, se le tiene que dar unas circunstancias muy favorables para que él desarrolle su mejor fútbol. Tácticamente, el sistema que ha empleado Garitano en los dos últimos partidos, ese 5-3-2, yo creo que es el que mejor le viene, porque tiene dos mediocentros detrás y dos delanteros por delante, que ahí es donde él tiene libertad de movimiento, está más... menos exigido defensivamente, y yo creo que ahí se le puede ver la mejor versión. Pero claro, No sabemos si va a ser titular el año que viene, si sigue Ontivero, como todo parece presagiar, si viene Suso, que también es posible que venga. Es decir, no sabemos hasta qué punto va a tener también la importancia que este jugador requiere, porque es un jugador que le gusta sentirse importante. Tiene buena pierna izquierda, calidad, pero ya te digo, después de también ha tenido muchos problemas de lesiones, ¿eh? Él no debuta prácticamente hasta la jornada 26, ¿eh? Sí. Que es cuando empieza, digamos, a tener ya continuidad. Él ha tenido antes, creo que juega 5 partidos antes, pero nada, minutos escasos, y ha tenido muchos problemas. Y unido a todo el paisaje que había en el Cádiz, no ha sido, por supuesto, su mejor modo de expresarse. Ha jugado 21 partidos, ha marcado 2 goles. Y ya te digo, no dudas por su calidad, pero sí, digamos, yo tengo cierta, no sé, duda, decirlo también de esa manera, de a ver cómo se puede desarrollar, porque ya te digo, un jugador muy peculiar.
Número 26, portero de futuro del Cádiz, Víctor Aznar.
Pues sí, ha terminado la temporada con la titularidad. 2 titularidades, un portero que ha debutado en segunda, no había debutado todavía. Reacciona bien bajo palo, tiene muy buena complexión física, muy buenas condiciones. Pero me da dos dudas. La falta de experiencia para saber si va a ser el portero, que no lo creo que sea, para empezar la temporada que viene. Y segundo, el juego aéreo, que él tiene que salir con más decisión y mejor de puerta.
La revelación de la temporada, la sorpresa ha sido con el 27, Diakité.
Una bendición. Porque debutó contra el Zaragoza en el descalabro famoso del 0-4, ya no volvió a jugar para Paco López, que lo puso por necesidad, pero la diferencia es que Garitano lo alineó por convicción, porque él sabía que había un futbolista que podía dar mucho más. Yo creo que ha tenido un rendimiento espectacular. De hecho, la selección de Mali lo ha llamado a su primer equipo y ha tenido 22 partidos, 2 goles, incluso fuera del área, ha demostrado buen chut. Y ese equilibrio que ha dado, ese trabajo táctico, esa recuperación, esas ayudas, tanto a derecha y a izquierda, cuando el equipo rival basculaba, lo ha interpretado mejor que nadie en toda, digamos, en todos sus compañeros. Ha sido el mejor mediocentro y tiene mejor pie del que creemos.
Borja Vázquez, que se ha afogado sobre todo en el sanluqueño y va a ser jugador de la primera plantilla en la temporada que viene.
Pues sí, únicamente un cuartito de hora en la jornada 22 contra el Levante. Fue cedido al Atlético sanluqueño. Se explicó que fue por eso, por darle un hábitat de mayor importancia, sacarlo, entre comillas, de su zona de confort en el Cádiz Mirandilla, ya que en el primer equipo no iba a tener muchos minutos, y que se fogueara en un equipo de primera ref a otro nivel. Ha jugado 14 partidos, no ha marcado, ha dado 2 asistencias en el equipo de Sanlúcar y bueno, ha mostrado pinceladas, ¿no? Y yo creo que tiene que hacer la temporada y tiene que verse a ver cómo se desarrolla, pues, para ser útil la temporada que viene.
Está John, 34.
Parece que no, pero ha jugado.
Ha jugado. Año. Sí.
Un par de minutitos en el primer partido, ya no jugó más, pero jugó. Se fue al Villarreal. Ha hecho una temporada magnífica en el filial.
19 goles ha marcado en el filial del Villarreal. Qué barbaridad.
En 30 partidos, siendo el segundo máximo goleador del grupo 2 de Primera Federación. Incluso ha jugado 4 ratitos con el equipo titular y marcó un gol contra el Girona.
Sí.
Es decir, la temporada de Tallón, una vez que se fue del Cádiz, ha sido extraordinaria. ¿Qué ocurre? Que también en el Cádiz poca gente hubiera apostado por él para...
Sí. A toro pasado.
Pensar, claro.
A toro pasado todos
claro,
somos...
Como para pensar que hubiera sido... Y más un equipo que a principio de temporada, a nivel, digamos, atacante, estaba a priori cubierto.
Otra cosa
es el rendimiento que han dado, pero a nivel de a priori, Chris Ramos, Roger, Carlos Fernández, Melendo, Ontivero, se me olvida alguno. Que tenía delantero, es decir, que no... Pero bueno, las cosas de fútbol.
Una sorpresa, el gran fichaje del mercado invernal, Mario Climent, 37.
Pues la verdad es que sí, venía del Mérida, venía con muy buena prensa en la primera ref, era titular indiscutible, y es un futbolista que la rompió en su llegada. Le dio un aire a la banda izquierda, otro aire, enseguida es titular, se aprovecha de una sanción de Matos y ya no se baja, ya Garitano confía en él plenamente. Muy provechoso en ataque. Ayudando en la construcción del juego ofensivo y llegando hacia la línea de fondo, pero sobre todo por dentro, que es lo que le vale para chutar a puerta, que es una de sus armas ofensivas, y con Tino. Ha marcado 3 goles, muy importante para un lateral izquierdo, en 20 partidos, y ha mostrado en defensa un nivel correcto, pero mejorable. Se tiene que afianzar más en, digamos, posicionamiento y en ese muchas veces cuerpo a cuerpo y sobre todo en jugada a balón parado y demás, se deja ganar muy fácil la posición. Tiene que mejorar en ese aspecto.
Y acabamos con el 39, Ismael Álvarez, que ha debutado.
Pues la verdad es que sí. Ismael Álvarez ha sido también una buena noticia. Jugador pro que venía de Lebrija, el natural de Lebrija. Ha jugado 8 partidos en el filial, anotando 5 goles, con muy buenas maneras. Y tuvo el premio de 3 minutitos contra Huesca. Tiene 17 años. Tampoco hay que darle excesiva, ¿no?, notoriedad en el sentido de una temporada tan complicada en el primer equipo. Yo creo que se debe estudiar mucho su destino, a ver qué se le va a hacer con él, si va a ser de la primera plantilla, si va a seguir en el filial, si se va a ceder a un primera ref. Hay que verlo con detenimiento. Pero es un activo muy, muy importante del Cádiz. Y yo creo que un jugador de futuro.
Acabamos también con el análisis de los entrenadores. ¿Qué te parece, Jesús, con Paco López?
Me parece perfecto y necesario. Y a grandes rasgos, que esto tendría mucho, mucho análisis, yo creo que Paco López llega en un marco idóneo, idílico, el entrenador que todo el mundo quería, constatado, ¿no?, y consensuado por toda la afición, prensa, y además que me consta que era deseado por otros equipos, para hacer un proyecto. Cierto es que no le dieron los mimbres, quizás, sobre todo a nivel de medio campo y defensa, para hacer su proyecto, para hacer, digamos, su mejor hábitat. Pero sí que es verdad que también Paco López careció de las herramientas necesarias, no pudo o no supo, de con lo que tenía, pues sacarle mayor provecho a los jugadores. Cierto es que defensivamente el equipo era un caos, encajando 3-4 goles, un equipo partido, y ahí, digamos, lo sentenció, ¿no? Tuvo, digamos, sí. Prácticamente yo soy una persona que a mí no me gusta el tema de cambiar de entrenador, así como así y demás, pero llegó un momento que ya la situación era insostenible.
¿Y Garitano?
Y Garitano, pues mira, yo tengo solo palabras de elogio para Garitano. Yo comprendo que alguna vez ha podido cometer alguna equivocación ha podido elegir otras opciones una vez dentro, pero la verdad es que él vino para salvar el equipo y lo ha conseguido. Él lo ha dicho muchas veces en la rueda de prensa, porque él también tiene que hacerse valorarlo. Yo considero que él lo puede decir cuantas veces sea necesario, porque el equipo estaba muy mal anímicamente, con un ambiente bélico prácticamente en las gradas, no ya solo por la relación institucional, sino en el propio equipo, en el césped, ¿no? Y llegó Garitano, cambió cositas muy concretas y la verdad es que el equipo da la vuelta. Se convierte en un conjunto fiable, un equipo defensivamente muy correcto, tiene una racha de 10 partidos de invicto, que es lo que prácticamente le da la salvación al Cádiz en esas 10 jornadas siguientes, y ya después quizás pues se descomprimió el equipo, ya el objetivo estaba un poquito más, digamos, encontrado, y que también los jugadores pues se bajaron un poquito, ¿no?, en el sentido ese. Yo creo que es una opción totalmente viable y favorable para empezar con un proyecto propio, que también él así lo ha demandado, para la temporada que viene y a ver hasta dónde nos puede llegar.
Bueno, pues aquí este uno por uno que hemos ido analizando estos días con el amigo Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz, de la temporada del Cádiz. Yo creo que la nota media general, pues de suspenso, Jesús, estamos de acuerdo, sí, ¿no? Sí, la nota media general de todos. Sí. Y lo que esperamos que el año que viene la nota media sea muchísimo más alta, evidentemente.
Esperemos que sí.
Evidentemente. Jesús de la Sierra, amigo, muchísimas gracias, Jesús.
A ti siempre, Rubén.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Y vamos a hablar de vela, del enorme éxito que este fin de semana ha vivido una embarcación gaditana en el acceso internacional del Guadalquivir, que es una prueba consolera y en la que se ha impuesto el barco de los gallitos del Foiling Base Cádiz, que ha vencido en esa prueba, como digo, de 42 millas náuticas entre Sanlúcar de Barrameda y Coria del Río, embarcación capitaneada, entre otros, por Pablo Guitián. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal va todo?
Imagino que muy contento y muy satisfecho, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento, objetivo cumplido, reto o aventura cumplida, la verdad, porque sin duda el río Guadalquivir nos ha exigido al máximo y nos ha sacado el límite que tenemos todos los deportistas y las deportistas que hemos estado involucrados en el evento y la verdad que muy satisfecho con el resultado obtenido.
Hay que decir que esta prueba son más de 5 horas, ¿no, Pablo?
Sí, justamente. Hemos tardado más de 5 horas. El récord está en menos. Hay que tener en cuenta que en nuestro deporte dependemos mucho de las circunstancias climatológicas que tenemos. Sí que es verdad que nosotros estábamos buscando intentar batir ese récord, pero cuando vimos que la climatología no era la más favorable para romper el récord, igualmente teníamos la opción de ganar, de cruzar la línea de meta en primera posición y sobre todo poner en una línea de salida por primera vez a esta embarcación, al GC32, el Gallito, tal y como has comentado, con deportistas masculinos y femeninos de la Foiling Bay Cádiz y empezar a tener actividad competitiva con un barco de alto nivel gobernado por chicos y chicas de gaditanos que se están formando aquí justamente en la Foiling Bay Cádiz.
Claro, es que eso también es el tema, ¿no? Del éxito que supone un barco con el proyecto del Foiling Bay que lleva ya unos años con él y que se imponga en este tipo de eventos, de regatas, que tienen un prestigio, son 59 años de este ascenso internacional del Guadalquivir y además que lo hagáis ganando y creo que con una hora de ventaja sobre los perseguidores. O sea, me parece un éxito tremendo, Pablo.
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Al fin y al cabo estamos viendo la madurez del proyecto que está obteniendo. Evidentemente hace 2 años cuando empezamos con deportistas que todavía no estaban preparados para este tipo de pruebas y ahora ya empezamos a ver los resultados obtenidos del trabajo arduo que hemos ido realizando durante estos 2 años. Hay que tener en cuenta que las circunstancias del río y poner una embarcación de este tipo en el río nos han hecho sacar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque de orilla a orilla es muy estrecho el río y más aún teniendo en cuenta la profundidad que hay cerca de las orillas, entonces hemos tenido que realizar más de 100 maniobras para poder llevar este barco a la línea de llegada. Ha habido tramos en los que hemos navegado a más de 25 nudos, que nunca antes se había navegado a esa velocidad en barco de vela dentro del río. Y bueno, estos son los pequeños retos a los que nos enfrentamos. Primero, siempre hemos dicho antes de empezar la prueba que nuestras máximas eran, primero, tener en cuenta que no íbamos a comprometer la seguridad de los tripulantes que estábamos dentro de la embarcación. Segundo, no íbamos a comprometer la seguridad de la embarcación. Y por último, pues bueno, intentar ganar la prueba e intentar romper el récord. La pena de todas, la única que no hemos podido es romper el récord justamente por eso. Lo que te comentaba antes, hemos tenido vientos de 4, 6, 8 nudos. En algunos momentos llegamos a puntas de 10, que fue justo cuando empezamos a tener esos tramos donde pudimos foilear y la verdad que hay unas imágenes espectaculares del barco foileando justo por el río. Pero estamos muy satisfechos con el resultado obtenido, con los aprendizajes que se han llevado los deportistas y las deportistas. Esto da un paso más en el camino, por supuesto, a intentar que un gaditano o una gaditana esté dentro del equipo de CLGP español, que se vende bastante caro, pero la verdad es que están haciendo un trabajo ejemplar y lo estamos viendo. Aquí estamos los resultados y la verdad que personalmente estoy muy orgulloso como líder del proyecto y veo cómo está creciendo tanto el proyecto como los y las deportistas.
Hombre, esto reafirma el trabajo que se hace al final, ¿no? Que siempre hablamos de que los proyectos, el trabajo y tal, pero si consigue este tipo de victorias, de éxitos y tal, pues algo bueno, se reafirma que algo bueno se está haciendo, evidentemente, ¿no?
Sí, yo siempre suelo decir, dato mata relato, en este caso tenemos el dato, y nada, y estamos preparando ya nuevas aventuras, nuevos retos para poder seguir adelante. Justamente dentro de un mes. Primeramente tenemos otro clinic de este barco, de GF32, pero ya con deportistas de todo el territorio nacional, y después de ese clinic los deportistas, las deportistas de la Folimex Cádiz Gaditano se van al Campeonato del Mundo, que van de UAS, que se va a realizar en Weymouth. Y bueno, la verdad que crucemos los dedos y esperemos que consigan los mejores resultados posibles.
Bueno, hoy de hecho había prevista una iniciativa con los chicos del Club Nadagade, natación adaptada, ¿no? Sí. Pasa que no ha sido posible, sí, por el tema de la huelga del metal y tal, pero que también creo que es una iniciativa que hay que destacar, ¿no? Que es la que quieres llevar a cabo, ¿no?
Sí, la verdad que es una espinita que ahora mismo, en el día de hoy, duele bastante, porque teníamos muchísima ilusión para traer a estos deportistas de Nadagade, que tuvieran una experiencia del foiling. Creo que traer a este colectivo, que justamente, bueno, pues está habituado al agua, son grandes campeones, han ganado títulos nacionales, algunos están en equipo olímpico, pues la verdad que queríamos tener esta experiencia con ellos. Ha sido una pena que no hemos podido realizarla, porque bueno, estaba bastante complicado llegar al centro náutico El Cano, aquí donde es la sede de la Foiling Bay Cádiz, y lo que estamos es trabajando ya para buscar una fecha diferente para poder hacer otra vez la actividad y seguir dando esas oportunidades para intentar no tener barreras en el foiling, que es una de las premisas que tenemos, no tener barreras ni sociales, ni económicas, ni de género, en ningún sentido.
Anda. Hablaremos mucho del foiling de SailGP, porque estamos en año de SailGP, Pablo, que esto se va acercando en el mes de octubre, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Tenemos el 4 y el 5 de octubre la prueba de SailGP. Hay que tener en cuenta que los gallos están navegando muy, muy, muy bien, están compitiendo muy, muy, muy bien, y nos están dando mucha alegría fuera de lo que es el territorio nacional. Esperemos que cuando vengan aquí a Cádiz puedan darnos esa alegría también a todos los gaditanos y las gaditanas y todo el mundo que se quiera acercar de fuera de Cádiz a ver la prueba. Y también estamos preparando los segundos Cádiz Foiling Days para como previo, como calentamiento a ese evento, donde tendremos actividades, tal y como tuvimos el año pasado, abiertas a toda la ciudadanía para seguir compartiendo este deporte, esta pasión con todo el mundo, que la verdad que estamos viendo cada vez más en el litoral gaditano, como todo, hay mucha más actividad a nivel náutica. O sea, ya es raro ver el día que no hay viento y están las playas llenas de kite, de windfoil, de todo tipo de actividades en el náutica, que la verdad que no hacen más que poner en valor el deporte y el litoral que tenemos.
Pues sí, la verdad es que sí, y eso es algo que siempre tenemos que destacar. Pablo, que seguiremos hablando, que ya sabéis que aquí es un placer siempre hablar de foil, de vela y de lo que viene con SailGP, que es mucho. Y bueno, Pablo Guitián, enhorabuena por esa victoria en el ascenso del Guadalquivir.
Muchísimas gracias, estamos aquí cuando queráis con las puertas abiertas.
Con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego con el Mundialito de Clubes, ¿eh? Hay tiempo de juego en el día de hoy, así que a disfrutarlo también. Llegamos a las 4. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.